Que Juan Schneider, él es abogado laboralista, técnico en higiene y seguridad laboral también, y secretario gremial de su paso, que es el sindicato único de profesionales y afines de la seguridad ocupacional y medio ambiente, ¿no? También reconocido por su trabajo con los trabajadores, ¿no? De los ingenios en Jujuy. Ya vamos a charlar también un poquito al respecto, pero bueno, llamada internacional en este caso, nos está atendiendo desde España, así que le damos las gracias por atendernos, así que bueno, le damos la bienvenida. Buen día, doctor. ¿Cómo le va?
Buen día, bueno, buenos días si se puede decir, sí. Por los tiempos que estamos pasando,
sí.
Bueno, y a toda la audiencia de la ciudad de Salta.
Bien, muchísimas gracias, ¿no? Y sí, la verdad, un día bastante complejo con lo que está sucediendo. Y bueno, usted, como me interesa su opinión, ¿no? Como abogado laboralista, quisiera consultarle cuál considera usted que es el cambio más significativo que introduce esta reforma laboral en Argentina.
Mira, a ver, si nosotros nos ponemos a revisar todo lo que se nos ha bombardeado por los medios, en el buen sentido, bombardeado por los medios que nos están mostrando la verdad de esta reforma laboral,
sí.
Y yo me tengo que ir por una variante práctica de decirte,
sí.
Bueno, se trata de una reforma laboral total, total, absolutamente regresiva, en contra del trabajador, que favorece a medias al empresario, y lo digo porque hay empresarios, digamos, no quiero decir buenos y malos, pero sí hay empresarios que no tienen en su estructura la belicosidad laboral.
Sí.
Entonces, son empresarios que no piensan en despedir. Pero
sí.
Estamos ante una ley que sorpresivamente te invita a despedir.
Sí.
Y te hace aportar,
ajá,
durante meses para despedir. Entonces, eso te lo puedo decir a nivel genérico. Pero hay en esto que yo hablaba del tema de los medios, que yo lo resalto,
sí,
muy positivamente, y como la ley es tan extensa, esta reforma es tan extensa,
sí,
hay cosas que por ahí no se dicen. Y yo he querido aprovechar esta oportunidad que me das,
sí,
con la audiencia para resaltar un par de detalles que yo veo en la ley que por ahí no se les ha dado el ribete necesario.
Claro.
En el artículo 2 y en el artículo 23 de la ley de contratos de trabajo que se busca reformar,
sí,
se habla del ámbito, o sea, de lo que es trabajo y lo que no es trabajo. Y nosotros hemos tenido todo este tiempo, estos últimos tiempos, un montón de zonas grises en el campo del trabajo, donde, y acá ya me refiero puntualmente, que es el caso de los profesionales, el caso de los que tienen oficios, los técnicos,
sí,
los electricistas, los plomeros, gente que tiene un oficio.
Sí.
Y obviamente los profesionales, médicos, ingenieros, abogados, contadores. Bueno, esta ley, esta reforma, los excluye del mundo del trabajo. Los saca del mundo del trabajo. Porque entiende que estas personas vienen a realizar obras intelectuales o servicios y sencillamente con el hecho de que perciban por su actividad, no le digamos trabajo, por su actividad, una suma dineraria y extienden un recibo, extienden una factura o reciben una transferencia, ya está, no es trabajo.
Mira.
Así de claro. Artículo 2 y artículo 23 de la reforma. De eso no se habló en los medios yo quería aprovechar esta oportunidad.
Sí.
De otra cosa que no se habló,
sí,
es el caso de las facultades que le da ahora de transformación al empleador. Bueno, vos sabés que un empleador tiene la facultad de dirigir, de organizar su empresa, ¿verdad?
Sí.
Siempre y cuando, y esto lo dice el artículo 66, en el famoso, por el famoso principio del jus variandi, vos no sos un empresario, digamos, todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa en tu empresa. No, vos tenés que tener cuidado con la higiene, con la seguridad del trabajador, con, sí, con cómo se utilizan los elementos, la maquinaria, cómo tenés organizado, no sé, un salón donde tenés computadoras. Bueno, vos tenés que mínimamente guardar un ámbito seguro e higiénico. Y eso surge del artículo 66 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, ¿cuál era el efecto?
Sí.
Por el cual vos te protegías con el artículo 66. Que bueno, si el empleador incurría en la alteración de elementos esenciales del contrato de trabajo, vos podías considerarte despedido sin causa.
Mira.
¿Sí?
Sí.
O, y ahí viene el detalle, o pedir la reinstalación, pedir que el ámbito laboral vuelva a ser un ámbito seguro. Bueno, ¿qué hace esta reforma? Le saca el detalle de reinstalación. Y vos lo único que podés hacer es considerarte despedido sin causa y, ojo, te manda a discutir en la justicia.
Claro.
Entonces, ¿qué le queda al trabajador? Y bajar la cabeza y ante una circunstancia insegura,
sí,
absolutamente inconstitucional, esto por tratados internacionales, obviamente, ante circunstancia insegura, agachar la cabeza y trabajar como se le presenta.
Bien.
En un marco de absoluta precariedad en todo término laboral para el trabajador.
Bien, 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 bien.
Otro detalle,
sí,
que por ahí en los medios no se habló es el detalle del trabajo eventual. Esto por aquí es muy finito, es muy finito, pero una de las formas que las distintas empresas del país han tenido para precarizar el empleo es tomarte como trabajador, pero decir que sos trabajador eventual. O sea, que no sos ese clásico trabajador que tiene un contrato por término indeterminado o que trabaja por hasta 5 años, el famoso trabajo a plazo fijo. No,
sí,
son trabajadores eventual. ¿Sí? Esa ha sido una de las fórmulas. Y donde se le ha podido pelear a esto ha sido en el término temporal. ¿A qué se refiere cuando hablamos del trabajo eventual? Bueno, qué sé yo. A ver, tenemos una fábrica de galletitas.
Sí.
¿Sí? Y resulta que hubo una tormenta y voló los techos de la fábrica. Bueno, vos contratás gente para que te arregle el techo. Eso es trabajo eventual. Porque no es un trabajo que viene del normal giro empresario, comercial que tiene la empresa.
Claro.
Entonces, esos trabajadores no trabajan, hacen soluciones del tema del techo y ya está, fueron registrados bajo la figura del trabajo eventual.
Sí.
Eso es lo perfecto, eso es lo normal, lo que tendría que ser normal según la ley del contrato de trabajo.
Sí.
¿Cómo nosotros encontramos límites a eso? Y por el tema temporal.
Claro.
Claro, o sea, un techo se arregla en una semana, ponele. Entonces, ¿qué hace la ley? Esta reforma ahora le quita la frase que tiene que ver con el plazo cierto. Entonces, al quitarle el tema del plazo, cualquier empresario puede decir, bueno, yo tomé estos trabajadores para que me hagan estos trabajos porque me surgió algo extraordinario. Pero bueno, surgió. Bueno, pero ¿por cuánto tiempo? No importa el tiempo, porque no está en la ley.
Claro.
Se acaba de sacar de la
restándole
ley.
Restándole más formalidad.
Se le da al empresario todo. Sí. Un nuevo marco, que es el famoso artículo 99 de la ley del contrato de trabajo, que es el de trabajo eventual,
sí,
para que ingrese trabajadores de la forma eventual, precarizado absolutamente, en donde no tiene ninguna obligación de sostenerlos en el tiempo ni de indemnizarlos, porque obviamente están para un trabajo eventual, como dice la ley. No, bueno, realmente, y así, a medida que vos vas avanzando en lo que es la lectura de la ley, encontrás cosas que son aberraciones jurídicas.
Sí.
Bueno, ahora surgió este tema del famoso artículo 44.
Sí.
Respecto, bueno, decían, desde la parte, ponele, empresaria. No, qué injusto que este muchacho se fue a jugar al fútbol, se lesionó en la cancha, no puede venir a trabajar y yo le tengo que pagar el sueldo. Muy bien, perfecto. Entonces ellos introducen en la reforma que se le paga el 50%. Bueno, pero en un segundo párrafo introducen, y esto para que la gente lo entienda bien, por qué surgió esta, como que es una cosa inaceptable.
Sí.
El tema de que cuando se trata de un accidente, una enfermedad que no es inculpable, que no es, de la cual el trabajador no es culpable, no es culpable, que no tiene nada que ver con el normal giro de la empresa, o sea, y hablan puntualmente, por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? Bueno, ahí al trabajador se le paga el 75% del sueldo.
Claro.
Una relación.
Sí.
Una relación inhumana, injusta, inconstitucional por donde la vea. Bueno,
sí.
Eso surgió como para decir, bueno, che, no nos estamos pasando un poco.
Claro.
Y eso en palabras de los senadores y de los diputados, ¿no? Yo creo que se están pasando un poco en todos los artículos, en toda la reforma.
Sí.
No veo que por este sencillo punto, que obviamente es muy injusto, se pueda centrar y decir, bueno, solucionado esto, ya está.
Claro.
Porque, a ver, si vamos, por ejemplo, al tema del cáncer, y si ese profesional, ese trabajador por oficio, que no es considerado trabajador, pero está trabajando, pero no es considerado trabajador, tiene cáncer, ¿le alcanza? No le alcanza, quedó fuera.
Claro.
Quedó fuera del ámbito, quedó fuera del derecho de poder cobrar ni el 75%. Entendemos que, bueno, ya hablando en lo más genérico, es absolutamente regresiva la reforma, absolutamente injusta, y que sí, puede alcanzar un montón de presentaciones por inconstitucionalidad en todo lo que puedas entender que has afectado a la Constitución, a tratados internacionales, hablando de la Constitución, del artículo 14 bis. Ahora, va a haber otras cuestiones,
sí,
otros artículos dentro de esta reforma que no son inconstitucionales, son injustos, son regresivos, pero no son inconstitucionales.
Claro.
Y ahí se puede plasmar que parte de la ley judicialmente se caiga, pero otra parte de la ley siga su curso.
Siga su curso.
Y marque en la Argentina, para los trabajadores, todo un nuevo escenario regresivo.
Bien, 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 bien. Ahora,
sí.
Sí. Sí, lo escucho.
Sí. O sea, que una vez filtrada esta ley, si se aprueba así como está, y sigue el artículo 44 y todo eso, y una vez filtrado todo el tema inconstitucional, lo mismo va a ser regresivo para el trabajador.
Claro.
Porque cuando hablamos que el trabajador, la trabajadora no entienda y no deposite todas sus esperanzas en la justicia. Cuidado con eso.
Sí.
Porque vuelvo a decir, hay toda un marco que es inconstitucional, yo lo reconozco, lo veo claramente, pero hay otro que no. Hay un montón de artículos que no son inconstitucionales, son injustos, pero no son inconstitucionales. Están dentro del marco por el cual el Estado puede moverse y efectivamente lo está haciendo. Entonces, vuelvo a decir, se abre un nuevo escenario laboral regresivo para los trabajadores.
Sí, doctor, teniendo en cuenta su trabajo, ¿no?, con algunos grupos de trabajadores en Jujuy, me gustaría preguntarle qué implicancias podríamos tener con algunos de los gremios más fuertes acá de la región norte del país, ¿no?, como por ejemplo los vinculados al azúcar, al transporte y bueno, también los estatales.
Bueno, a ver, te lo digo así, así a vuelo de pájaro,
sí, sí, sí.
Que me surge así en la
mejor
idea,
incluso,
¿no?
Sí, sí.
Mira, en la actividad azucarera nosotros tenemos dos épocas básicas en el año. La época de donde tenemos la zafra,
sí,
y después la época de reparación, la interzafra. En la interzafra lo que se hace es básicamente, entre comillas, arreglarlo. Arreglarlo al ingenio para que se prepare para la producción, ¿verdad? En esa época los trabajadores se ven obligados entre comillas y beneficiados también con el hecho de que al tener que hacer muchas horas cobran horas extras. Bueno, con esta reforma ya no habrá horas extras.
Claro.
Ya habrá carga de horas.
Claro.
Porque las horas que pasan las 8 horas van a la bolsa de horas donde vos podés trabajar 12 horas.
Sí. Sí.
Entonces, las horas esas extras, entre comillas, que vos haces, ya no tienen un sobreprecio.
Claro.
Ya son horas comunes. Y se compensarán cuando ya no es necesario, tan necesario tu trabajo de reparación.
Sí.
Por ejemplo, para darte una idea de cómo en la provincia de Salta, que tenemos dos ingenios, y en la provincia de Jujuy, que tenemos tres ingenios, y bueno, ni hablar de Tucumán, esto va a impactar negativamente.
Claro, porque en otros términos las horas extras dejan de ser extra como tal y se dejan de pagar como tal y pasa a ser una jornada más larga, ¿no? Básicamente así el tema. Y ahora, doctor,
una jornada más larga y compensable en el futuro.
Claro.
Bueno, che, la verdad que hoy no te necesito tanto tiempo.
Venite menos horas.
Haceme esto y a las 4 horas andate.
Claro.
O sea, y compensaste lo de la otra vez.
Claro. Sí. Esto directamente impactando en el bolsillo del trabajador, ¿no? Y ahora, doctor,
Impacta en el
sí.
bolsillo y la planificación de vida del trabajador.
Claro.
Porque el trabajador a las 8 horas de su jornada de trabajo, él puede irse a su casa a descansar, a compartir con la familia o a otro trabajo.
Sí.
Bueno, ya no. Ya no, porque encima no lo puede ni siquiera planificar. Porque depende de la decisión del empleador. El empleador le dice sorpresivamente, no, no, te tenés que quedar 2 horas más o 4 horas más. Entonces ya todo lo que podía planificar hacer ese día, ya está, se terminó.
Claro, es bastante duro el tema, ¿no? Y ahora, bueno, por último, doctor, quiero consultarle con respecto a esto, ya no le quiero quitar mucho más tiempo también, por supuesto. En cuanto a la representación sindical, ¿se debilita un poco o se moderniza con estos cambios? ¿Qué opina usted?
No, 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 se debilita completamente. Digamos, donde hay, bueno, y ahí sí hay una franca inconstitucionalidad, que es el
Claro,
tema del derecho de huelga,
claro.
¿no? Obligando a, según los casos, plantear guardias mínimas, que no son mínimas, obviamente, estamos hablando del 75% de los trabajadores tienen que permanecer en el trabajo. ¿Qué paralización de producción podés hacer con 75%? Ninguna.
Ninguna.
La fábrica sigue funcionando.
Sí.
¿Entendés? Entonces, ¿y cómo le explica al grupo, a la asamblea de trabajadores, mira, estos 25 van a ser, estos 25, este 25% de muchachos van a hacer paro, y el otro 75% no? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo? No, no, es una cosa que no tiene forma, que claramente afecta a la organización sindical, claramente afecta en una Argentina que nosotros clásicamente tenemos inflación, con el gobierno que sea, con el gobierno que sea, nosotros tenemos inflación. Y eso nos lleva a que nosotros mínimamente, una vez al año, tengamos que discutir salario. ¿Con qué fuerza? ¿Cómo vas a discutir salario si no puedes hacer una medida? Entonces, sí, claramente debilita la organización sindical y debilita al trabajador.
Claro, sin dudas es claro, con un 25% no debilitas nada, ¿no? Quitándole la fuerza a la medida, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por sus palabras, me quedaron muchísimas más por hacerle. Ya vamos a encontrar otra oportunidad seguramente para hablar y agendar con un poquito más de tiempo. Así que bueno, desde ya muchas gracias y considero que esta entrevista dio a entender varios puntos, ¿no? Importante a los oyentes y a todos los que tuvieron acceso.
Sí,
Sí.
mira, mira, es muy extensa
Sí.
la reforma. Tenemos para hablar de muchos puntos más, muchos puntos más, sobre todo puntos que no están en la prensa, que no se habló en la prensa. En la prensa que se habló del artículo 44, de este tema de la enfermedad, y se habló, por ejemplo, del tema de bolsa de horas que acabamos de hablar. Pero
Sí.
hay un montón de puntos más
Sí.
que obviamente no tengo ningún problema en que los explayemos y los podamos ver en estos días.
Perfecto,
Muy,
perfecto.
muy agradecido por la oportunidad.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Que tenga linda jornada.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Allí estaba con nosotros entonces el doctor Enrique Wanschneider. Él es abogado laboralista.